La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía, en donde te prometemos hablar de todos los temas. Aquí vamos a tener una picada, sí, la mejor de las picadas, no va a ser previa a ningún partido. El partido lo vamos a vivir con vos, el protagonista vas a ser vos en definitiva. Por eso que te proponemos conversar de actualidad, coyuntura económica, política y social, y de energía, que hace a esa coyuntura económica, política y social. Porque sin energía no hay vida. Si no hay vida, no podemos tener la posibilidad de un análisis. Por consiguiente, energía se hace presente, cobra el valor que amerita, pero fundamentalmente la conversación de actualidad. Vamos a hablar de actualidad y de mucho más sencillo, haciéndolo así, en Conversando de Actualidad y de Energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos podés contactar a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, apareció, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos presentes. ¿De qué se ríe mi querido Charlie Vázquez? ¿A usted le gusta cuando digo Android, iPhone? Tengo muchas cargadas al respecto. Muchas gracias, Charlie. ¿Cómo le va en la operación técnica a usted? ¿Cómo está en la operación técnica? ¿Bien está usted? Ayer fue al obelisco, mi querido Charlie Vázquez. No fue al obelisco. Este equipo no fue al obelisco. Vamos a ser sinceros, usted, mi querido Matías Luque, ¿fue al obelisco al final ayer o no fue al obelisco? Matías Luque, ¿qué es usted? ¿El de los Locos Adams? ¿El dedo de los Locos Adams? Que me hace el gesto de que no. Tampoco fue al obelisco, muy bien. Y más le convenía. Más le convenía. Igual ganamos el Mundial, no le puedo decir nada. Cuando íbamos 2-2. Después 3-3. Y después los penales. No sabe lo que me acordaba de usted con la cábala. No sabe lo que me acordé de usted. Pero muy bien, muy bien. Así que vamos a hablar ahora de la selección argentina y de mucho más. Porque hace a la actualidad. Aguarden. Y llega el momento también de decirte que la temperatura es de 29 grados 2. La sensación térmica que estamos viviendo en estos momentos es exactamente igual a los 29 grados. Grados 2, y ya no vamos a llegar a la máxima pronosticada para el día de la fecha de 30 grados. Vamos a tener mínimas que van a estar en los 20, 21 grados y máximas que van a ir estando en los 30, 31 grados, 32 grados aproximadamente durante los días sucesivos de la semana. Vamos a decirles que se pronostica lluvias para a partir del día viernes, muy probable el 24 Nochebuena que sea de lluvias. Igual les voy a ir diciendo durante la semana cómo va a estar el Servicio Meteorológico Nacional específicamente para la noche de Nochebuena. Todavía no hay grandes anuncios, solo la gran probabilidad de que llueva, específicamente quizás en la madrugada del sábado. Esto es lo que está hasta el día de la fecha. Y ahora llega aquí mi co-conductor, en realidad no se le puede decir co-conductor a un conductor, conductor desde el punto de vista de APSE, porque él es el secretario general de este sindicato, que yo empecé realmente a querer muchísimo desde su conocimiento y a partir de que continuamos trabajando juntos. Secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, CGT, y estamos con él, estamos con Carlos Minucci. Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien.
¿Cómo pasaste el día de ayer? y después nos vamos a adentrar a conclusiones de hoy, lo que se viene. ¿Cómo fue el triunfo para vos de la selección argentina? ¿Cuáles son las conclusiones que sacás? De también la situación de la sociedad.
Como todos los americanos, aprendimos a sufrir.
Sí.
Y después, bueno, gracias a Dios, salió todo bien. Pero bueno, tenemos un partido que estaba ganado.
Sí.
Un equipo que jugó maravillosamente bien. Y bueno, y el destino llevó a que en dos minutos nos empaten.
Sí.
Después en el suplementario nos vuelvan a empatar. Y bueno, yo creo que el milagro fue la pierna de, el pie de
del Dibu
cuando paró el gol, que era ya el definitivo.
Sí.
Y después, bueno, después ya se agrandó. Y ya después ahí las cosas se arreglaron. Pero bueno, una alegría que el pueblo se merecía.
¿Y qué opinás con respecto a la salida del pueblo de 1,000,000 y pico de personas?
Y tenía que salir todos los barrios, todo, qué sé yo, ya cuando terminó el partido estaban todos los chicos en la esquina de las casas,
sí.
Con las banderitas, qué sé yo, que el padre que no lleva, que tiene un auto y no llevaba a los chicos a recorrer con el auto y tocar bocina.
Por eso te lo digo.
No, yo creo que es, yo lo viví en el, me lo contó mi papá en el 78. Cuando yo era chiquitito me llevaban, claro, me llevaban en el auto a recorrer. Bueno, fue muy parecido. Yo creo que en los peores momentos es donde el pueblo sale a la calle espontáneamente y con alegría, porque no hubo un solo conflicto, no hubo vallas,
sí,
no hubo camiones hidrantes, no hubo policía. Creo que se respondió, no hay nada roto.
¿Se respondió o no le convenía a nadie?
No, porque el pueblo no respondía a consignas. A veces.
Pero sin embargo.
A veces, Carlos, viste, a veces hay, qué sé yo.
Sí, 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 te entiendo. Pero ahí confluían ambos. Es decir, fue sin grieta.
Sin grieta.
Pero lo
sin...
que pasa, Carlos, es que en otro momento, quizás, si se hubieran subido de esa manera a las zonas que corresponden al Metrobús, seguramente hubieran aparecido. Pero como acá era sin grietas, es una manera de no aparecer.
Lo que pasa es que el festejo de... Mira, yo lo viví en el 78 con los militares y la veníamos pasando muy mal. Los que sabíamos lo que estaba pasando, igualmente llevamos a los chicos porque no tenía por qué los chicos estar,
sí,
viendo todo eso. Y fue algo muy parecido, donde todas las esquinas, todos los barrios, todas las plazas se llenó de gente. Me acuerdo de la foto de pasarela, subido a los hombros, sí, con la copa. Y toda una tribuna y estando los militares ahí, los tres sinvergüenzas estos,
sí,
en la, pero les pasó por encima. O sea, cuando el deporte
te pasa por encima.
Te pasa por encima, no hay que politizarlo.
Ahora te hago una pregunta, ¿por qué la sociedad de la misma manera no se une en pos de la lucha por el trabajo, por la educación, por la salud?
Porque
y
no,
sí, por el deporte.
Porque hay intereses. Yo, a ver, yo digo que el deporte, como jugó Argentina, como jugó en el 78 o en el 86, era una llama del trabajo, del esfuerzo. Mismo lo que hicieron en ese momento ensuciar con que en Perú había sido comprado, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí.
Con Maradona, que estaba arreglado,
sí,
con Messi, el bobo, qué sé yo, todas las,
sí,
cosas que se dicen. Pero la gente está por sobre eso. El equipo mostraba, la gente salió a la calle, sacó todo sus ganas de festejar.
No, y aparte, no sé, a veces son los goles también, creo que ciertos gritos, por dentro había bronca en algunos aspectos. No era solo festejo, era una necesidad, una carencia.
Hacete una idea. Imagínate que el Dibu no ponía el pie.
Sí.
Y Argentina perdía.
Sí.
Entonces el pobre técnico y el pobre Messi, las críticas de todos estos de Spain y todo esto que yo los veo, sí, en televisión y son fabricantes de catástrofes.
No, mira, yo te voy a ser sincera. Yo cuando estaba mirando el partido, yo dije, el pueblo tiene que salir o debería salir, ya sea por un triunfo o por una derrota. Porque si se salía
iba a mover menos gente. Iba a ver.
Seguramente. Pero es parte de la cultura.
Sí.
Porque yo realmente hubiera gritado de la misma manera los goles. Y bueno, salimos segundos. Pero lo que se demostró como equipo, lo que se demostró en la cancha, lo que demostraron jugadores que fueron funcionarios que funcionan, un director técnico que fue verdaderamente un presidente, es decir, fue un director técnico, y un entorno...
Un gabinete que funcionó.
Que funcionó.
quizás él, dentro de su inteligencia, se rodeó de gente que lo apuntale y no que le sea el problema.
Exactamente.
Porque él lo vivió con el técnico que estaba antes, porque él
Escalones, sí.
Bueno, entonces mismo se lo criticó porque se fue todo el cuerpo técnico anterior, sí, sí. Y él se quedó, lo criticaron. Bueno.
Sí, al comienzo muchos decían que era un joven sin experiencia.
Y mismo habían comprometido a Gallardo, que Gallardo dijo, a mí no me invitaron y dijeron, bueno, pero podía ser Gallardo. Y Gallardo dijo, no me llamaron. No. Pero después dijo, no, Gallardo quiere estar en lugar de Scaloni, bueno, todas las pavadas. El argentino es así. Y yo creo que dentro de lo que vimos en el deporte, se armó un equipo, como en su momento se podría haber sido derrotado, como fueron los otros mundiales, pues también salimos subcampeones y no salimos a la calle.
Yo los felicito, si hubieran sido subcampeones también los quiero felicitar al equipo.
En el 78...
Yo los felicito igual.
¿Sabés cuánta más gente hubo cuando le ganamos a Perú? Que pasábamos a la final.
Comprendo, sí, sí.
Y esto fue el mismo caso, hubo mucha gente cuando...
En la semi igualmente se notó.
Pero
vuelvo
a decir, es una reacción natural a malos momentos.
A una necesidad.
Y a una necesidad de festejar.
Coincido.
Algo, porque venís de pandemia.
Porque hay carencia.
Y venís de inflación, venís de carencia, venís de ver la calle todos los días con piqueteros, y cuando ves la gente festejando, que nadie
es una energía que
a nadie le pregunta, che,
confluye,
sos peronista, y se abraza igual, ¿no? Es la necesidad de la gente, pero bueno.
Tengo una pregunta en relación a todo esto, y vale la felicitación para el seleccionado argentino, pero también vayamos un poco a los aprendizajes que nos deja. ¿Quién es el director técnico hoy de la Nación?
Yo creo que
no vamos a hablar, por favor, del director técnico elegido por el pueblo, que claramente es Alberto Fernández, ¿no?
No, yo creo que lo que tiene este gobierno es anarquía. No hay una matriz. ¿Por qué? Porque se equivocan desde el día uno. Yo digo a veces, ¿no? Así como se mostraron bien ante la pandemia, dentro de todas las críticas, bueno, y seguimos vacunándonos, con ese trabajo que hubo.
Sí.
Yo creo que después se perdió el rumbo en función económica, en función social, en función de acuerdos. Cuando vos hablás y te comprometés, tenés que cumplir. Y me da la sensación como que este gobierno se entrampó en su propio discurso y se olvidó de lo que había votado con la gente. Y después...
No, se olvidó de lo que la gente votó.
Perdón, lo que la gente votó. Y después...
No, pero está bien, fue una manera de votar con la gente.
Después lo que surgió es un enfrentamiento con la vicepresidenta cuando vos entrás en un gobierno cuando la vicepresidenta tiene 40% de votos. Si fuiste tan inteligente, no lo aceptés. Sabés cuáles son las condiciones. Massa, que no es ningún tonto, firmó cuando estaba en un 8% y Cristina estaba en un 38%.
Sí, la avenida del medio estaba destruida.
Y lo que sucede es que dentro del ataque que hubo, donde tampoco se le escuchaba a Cristina cuando explicaba... Bueno, sucedió lo que tiene que suceder. Es, a ver, quizás la salida de Cristina fue buscada de adentro y de afuera. Yo creo que de adentro se buscó la salida de Cristina, porque no puede ser que el presidente de la Nación haga una cadena para decir que fue un juez al agua escondido y no hizo una cadena para decir que habían intentado matar a la vicepresidenta. Después el discurso que da Aníbal Fernández medio ahí por el aire, Rossi que no apareció, que tendría que haber sido servicio de inteligencia. Y la justicia, que ya que el primero que empezó a hablar de la justicia fue el presidente cuando asumió, nunca hizo nada por la justicia. Tenemos a Milagro Sala, que tampoco tiene ningún tipo de defensa.
Bueno, con nueva condena, sí.
Pero vuelvo a repetir, todo es muy raro, todo es muy, muy oscuro, no hay zonas demasiado blancas. Yo creo que, y así creo que es la inteligencia política de Cristina, haber suspendido la movilización y haberla llevado a marzo, porque no están las condiciones como para nuevos enfrentamientos políticos, porque la situación del país está muy, muy seria. está muy, 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 muy complicada, y nosotros que estamos todos los días.
El acto del lunes pasado se pasó para hoy, el de hoy se pasó.
A marzo.
Sí, ¿por qué?
Porque
¿por qué problemas? ¿Crees vos realmente, ¿no?
Yo creo que Cristina mide los tiempos, sabe cómo se juegan los partidos. Yo creo que...
¿No crees, como dice la oposición, que lo iba a opacar la selección nacional?
No, Cristina, no apuntaba a eso, porque en realidad era una reunión en la CCK, que estaban todos los presidentes, y afuera iba a haber, dentro del predio afuera de la CCK, cómo iba a estar la gente, con 5.000 personas llenadas. No era que tenías que llenar la 9 de julio. No pasó por ahí. Yo creo que la inteligencia fue decir, bueno, demoremos un poco porque tenemos problemas en Perú, tenemos problemas acá. Se está viniendo otra vez.
Tenemos problemas acá, dijiste.
No, porque acá hay muchos problemas. Mm. Nosotros estamos atravesando un problema muy serio.
Se te percibe. Porque dijiste acá, sí, varias veces, como si los problemas fueran varios.
Sí, pero
acá... Ibas a citar a Latinoamérica y continuaste con acá.
Ya, pues está
acá.
El problema de Perú, está el problema de Ecuador, sí, está sí. El problema de Chile, que también Chile está teniendo problemas. Y bueno...
¿Y cuál crees que fue entonces la visión de Cristina?
Para mí fue esperar, replegar hasta después de las fiestas, rearmar el frente interno. El frente interno no está muy consolidado.
Muy...
No, porque si vos escuchás del lado de la provincia de Buenos Aires, bueno, aparece dentro de la misma escena que Kicillof tendría que correrse para que el ex intendente sí. De Lomas vaya, y es una fracción. Cuando vos hablas con otros intendentes muy veteranos, te dicen, no, Kicillof hizo una gobernación espectacular, no tiene por qué irse. Después,
pero si Kicillof se va de la provincia, ¿no es para ir a presidente?
No llega a presidente, no se puede. Yo creo que es desvestir un santo para poner a otro. Yo creo que Kicillof hizo un excelente...
Isa Urralde se habla así en la provincia de Buenos Aires, es decir, que hay internas dentro de las cuales apoyan a Isa Urralde, pero creo que en su mayoría van a apoyar a Axel Kicillof.
Creo que Isa Urralde ya dijo que no, por lo menos lo que me dijeron.
Porque no tiene el apoyo.
No, porque también puede jugar a nivel nacional algún tipo de partido.
Está bien, sí.
También.
Pero la gobernación es la gobernación.
No nos olvidemos que puede ser Massa candidato a presidente.
Sí. Y no nos olvidemos que puede haber un vice, sí.
Y Insurralde es amigo de
exactamente,
de
por eso te digo.
Te digo.
Es más, una de las ideas es Massa y Insurralde. Es la que se tejió.
Bueno, entonces dentro de todo ese panorama... Cristina dijo, bueno, no salgo ahora.
Pero sin los votos de Cristina no llega Massa y Insaurralde. Es decir, sin el 30% de los votos
Cristina
de Cristina.
Si Cristina dice
no
que
llega.
Hay que votar, mira, yo me acuerdo.
Si Cristina dice que hay que votar a Massa, van a votarlo a Massa.
Por eso te digo.
Ahora Cristina va a decir que voten a Massa. ¿Hasta dónde se puede llegar?
Yo creo y estoy convencido que.
Con tal de que no llegue en
oposiciones. A ver,
tampoco,
no le veo.
A ver, Carlos, tampoco es cualquiera por cualquiera, me da la sensación.
Si Massa, con todo el apoyo que está teniendo en este momento de afuera,
de Estados Unidos.
No, también de algunos fondos, qué sé yo,
sí.
Y no están en estos momentos trabajando para la élite, no está trabajando para el pueblo. Nosotros estuvimos en la puerta del ministerio.
Cristina Fernández de Kirchner, de última opción.
¿Cuál es la opción?
A quien apoye
¿Cuál
la
sería
elite?
La opción si...
¿Apoyaría a quien apoye la élite?
No.
¿Y no al pueblo?
¿Y
porque
qué pasaría
Massa claramente está a favor de la élite.
¿Qué pasa si sale...
Vos lo estás viviendo.
¿Qué pasa si sale una idea, como se está tratando ahora, de salir solos y, bueno, y ser... no ser presidente, pero salir solos y no jugar más con las cartas de otros? Esta es otra de las cosas que se está hablando. Y... ya sin Cristina candidata puede perder tranquilamente el peronismo y armar un buen bloque dentro de la Cámara de Diputados. No estaría tampoco fuera de lugar, sumado, vamos a decir, si vos me decís como ahora que Grabois se quiere presentar a presidente, son todas las locuras que andan dando vuelta por la ciudad.
Eso es cualquiera.
Pero vuelvo a repetir, dentro de todos los panoramas que se están moviendo, por eso te digo, la salida de Cristina en este momento, al hacer un acto político, era volver a reverdecer el tema de Cristina. Ya saben que Cristina no vuelve. Esto es claro.
Cristina no va a ser candidata.
No va a ser candidata.
Algunos dicen que sí.
no la conoce.
Puede ser.
Cristina no va a ser candidata.
Pero va a apoyar a alguien.
Y la lógica es la líder. Pero también hay una gran movida donde dicen que ella no va a aparecer en las boletas, pero sí, presentar un candidato donde se pueda llegar a perder y ser legislativamente, manejarse legislativamente.
Y te van a decir entonces, ¿quiere los fueros?
¿Quién? Si no va a estar Cristina.
Entonces, ¿cómo va a manejarse legislativamente?
Perón, 18 años, no tuvo
fueros igual manejó.
¿Quién?
Un país, Perón.
¿Qué fueros?
No los tuvo, por eso te digo.
Y Cristina tampoco.
Por eso, sería un ejemplo.
Ya estuvo 2 años sin fueros y no hicieron nada. Cuando dijo que se iba a presentar fue cuando empezaron los juicios. Bueno, ella dijo, yo le habló a Mañeto y le dijo, bueno, yo a fin de diciembre termino el mandato y ya puede ponerme presa. Bueno, son decisiones políticas. Ahora, si vos me decís a mí cómo se juega este tablero y vos me decís a mí sin ningún tipo de interés, yo iría con el peronismo puro.
¿Quién es el peronismo puro hoy?
Nosotros.
¿Y quiénes son ustedes?
Unos cuantos.
No das nombre y apellido.
No, porque no sabes que si el que está al lado...
Sí.
Yo cuando hablo de peronismo puro hablo del pueblo trabajador, de la gente, de...
Sí, sí.
Yo no puedo creer que la CGT tenga todos peronistas, o por lo menos el peronismo que nosotros conocimos de Perón, pero bueno...
¿La CGT peronistas dijiste? No, la cúpula de la CGT,
no me entendiste. No puedo llegar a decir que en la CGT son todos peronistas.
Obvio.
Entonces,
¿cómo lo vas a decir?
Bueno,
estaría faltando la verdad.
Por eso estoy diciendo, cuando
no hablamos, te considero un hombre falto a la verdad.
Por eso estoy diciendo, cuando hablamos de un peronismo auténtico, son las cosas que van a ir saltando. Falta todavía hasta junio las internas. Falta mucho camino por recorrer.
Es decir,
recorrer.
Que hay peronistas.
Gracias a Dios existen peronistas.
Bien.
Y vuelvo a decir, para gobernar este país, primero hay una etapa de desextranjerización que, bueno, nosotros empezamos a recorrer ahora contra el sur, pero bueno, vamos a ver si la cosa se va a dar o no se va a dar. Pero yo creo que el gran problema que hay es que lo que había dicho Lorenzo Pepe, creo que lo dijo en tu programa también,
sí,
que las bancas de la Cámara de Diputados iban a estar cubiertas por las multinacionales.
Sí.
Y bueno, son todos muchísimos testaferros de las multinacionales. Por eso los problemas que estamos teniendo. Perdimos el Partido Radical, intentan que el Partido Peronista desaparezca.
El problema, Carlos, es que si yo te digo, estás en un lugar de votación y tenés a Patricia Bullrich y a Sergio Massa. ¿Qué haces?
Y yo voto a Sergio Massa.
¿Ves?
Pero yo ya la conozco a Patricia Bullrich.
Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa.
Horacio Rodríguez Larreta lo conozco también.
¿Y?
Y entre Rodríguez Larreta y Massa, bueno, yo creo que le saca 3 hilos de ventaja a Larreta en un gran negocio que hicieron con la ciudad de Buenos Aires.
¿Vas a terminar votando a Sergio Massa?
Pero vuelvo a decir, si tengo, quizás seguramente haré como Perón cuando dijo voten en blanco, pero vuelvo a decir, en definitiva, vos me estás haciendo 2 preguntas sobre 2 claves. Yo te diría, si yo tengo que votar, voy a votar un peronista.
¿Y dónde?
Y si Cristina viene y dice...
Hay que votar a Sergio Massa, ¿qué haces?
Yo soy verticalista y voto. no soy peronista. El peronismo es verticalismo. Bastante mal le está yendo al peronismo que desarticuló Menem, y bueno, desde la desarticulación de Menem algo se recuperó con Néstor, algo con Cristina, pero el peronismo se diversificó en un peronismo de derecha conservadora.
Y ahora te hago una pregunta. Vos hablas de un peronismo que es verticalista, ¿no? Si Cristina Fernández de Kirchner te dice vota Horacio Rodríguez Larreta, no me vayas a decir como opción, no creo que sea la alternativa. Te dice vota Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué haces?
Voy a votar.
¿Votás Horacio Rodríguez Larreta? Bien. Clarísimo. Vamos con Enel y las acciones de Enel que pasan a manos del Estado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Porque mañana hay un hecho importante, aparte de la caravana desde la AFA,
sí,
hasta el Obelisco.
Vamos a hacer eso justamente para que vean que la gente nos acompaña.
Claro. Ustedes lo que van a demostrar es que los verdaderos peronistas van a estar. Con todo respeto te lo digo, pero van a estar porque los acompañan y no se cambió. Cuando todo se está cambiando en torno al día de mañana.
No, mañana presentamos un anteproyecto en la Cámara de Diputados donde pedimos...
¿Funciona la Cámara de Diputados mañana?
Aunque parezca mentira.
¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien!
Bueno, pero te explico, hay que hacerlo vía...
¡Oh! Mañana va a funcionar la Cámara de Diputados, Charlie. Una cosa maravillosa, una cosa... Mati, mañana funciona la Cámara de Diputados. ¿Mm? ¡Qué bien! Lo puedo creer. ¿Y si es feriado?
También.
Porque mañana... aparentemente lo van a colocar
ya
feriado.
Ya dijeron que es asueto de la administración pública.
Sí. Ah.
No pueden.
Es asueto.
Mira, no pueden hacer un feriado. Solamente los días que atentan contra Cristina.
Dicen
es feriado.
Dicen acá que no vaya mucha gente al obelisco porque si no, no vas a tener quórum.
No, te explico.
Lo dice gente mala, Matías
sí,
Luque.
Sí, Matías.
¿Vos lo comprendés?
Sí,
¿Vos lo comprendés?
Matías, él es el que me da todos los mail malos.
Todos él, todos los
no
negativos.
No me dice lo bueno no dice
negativo,
ninguna.
Él no es afirmativo, sí, es negativo.
Todo negativo.
Votos negativos
todo,
él.
Ya tengo la dirección de la casa. Ya
ah,
va.
bien, es fácil, ahí va.
Ya va a empezar a ver.
Bien, el padrino, me gustó.
Ya van a empezar a ver cortes de luz en la puerta de la casa.
Tenga cuidado que los otros días también le pasó. ¿Qué día fue?
Algo
¿el martes
habrá
pasado fue?
Algo, el lunes me habrá dicho algo.
El martes pasado, un día
ah,
así.
Me le echó mal un mail que me dijo que la gente estaba cansada. Sí. Que yo, bueno, ahí le corté la luz.
Ahí le cortaste la luz. Le pasó que venía para acá y le cortaron las vías del tren, gente, porque había cortes de luz. Entonces la gente en las vías del tren, perdón, entonces le pasó eso. Y ayer, espere, ayer no iban a cortar también para los colectivos. Y esto por la selección argentina, ¿dónde fue el corte, mi querido Matías Luque? Matías Luque, con tal de no venir a cumplir con su cábala, no. Hizo cualquier cosa ayer. Después de las 11 de la mañana no hubo colectivo. No hubo colectivo después de las 11
si
de la mañana.
Si uno quiere venir a trabajar,
es verdad.
O a cumplir una cábala, bien.
No, pero es verdad.
Yo he venido
a partir
acá,
de las 11
he venido
no
acá
hubo.
Cruzando cortes. Piquetes.
No, eso es verdad. Usted en eso ha sido sanmartiniano. Eso es verdad. Pero ayer colectivo no tenía. Eso es cierto también. Voy a decir bueno, una ayuda.
Pero existen
una
autos. Ayuda. Existen remis.
Es verdad lo que dice usted.
Ahora voy a hablar con Sandra. Y
si es remis, hay que pagarlo a la empresa.
Ahora,
tengamos cuidado.
Ahora le voy a decir a Sandra que se olvide que.
Sandra, sí, ya está.
Que se olvide ahora,
Sandra
porque
Piñeiro,
este muchacho no hace sacrificio.
Su encanto ya está.
No hace sacrificio.
Ahora sí. Vamos con lo de mañana. Entonces tenemos el quórum.
No, a ver, mañana, para entender. Sí. Nosotros mañana entramos en el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, entramos un anteproyecto donde pedimos que, en el caso de Edesur, las acciones que son de Enel, que las tiene Edesur, se haga cargo el Estado a través de la empresa Enarsa. Uh-huh. Eso... que proponemos nosotros, que al hacerse cargo en Enarsa comenzaríamos a trabajar con la administración del Estado, con los...
¿Quién está a cargo de Enarsa?
Y en Enarsa está Jerez. Mm. Jorge Jerez, que está manejando muy bien, que está con muchos temas. Y
maneja bien Enarsa. Se puede decir.
Sí. Y Enarsa venía bien manejada de la época de Cristina, así mal que les pese a algunos.
Sí.
Y,
no, eso es un hecho.
Acuérdense ustedes de las grandes subestaciones que se ponían en las avenidas. Bueno, eran toda propiedad de Enarsa.
Bien.
Y después con Macri no sabemos dónde están.
Ya que ponemos muchas veces en dudas los roles del Estado, está bueno decir que en Enarsa su funcionamiento es positivo.
Igual que YPF.
Sí, pero ¿por qué a manos de Enarsa y no de YPF?
Porque YPF Luz tiene una estructura mucho más pequeña que es...
Me parece lógico, sí.
Y bueno, nosotros lo que sí estamos...
Pero igual habría confluencia entre Enarsa y YPF Luz, seguramente.
Sí, son, a ver, lo único que nosotros no quisimos, para evitar que este gobierno revolucionario actúe,
este gobierno revolucionario.
Sí, pues teníamos miedo que la estaticen de golpe, ¿viste? Entonces,
claro,
dijimos, no, a ver si hace mucho lío y
claro, no, yo creo que sí puede llegar a pasar.
Entonces,
eso,
lo que sí fuimos a plantear es, sí, dentro de lo que nosotros creemos que se puede llegar a manejar, es una sociedad mixta entre Estado y los que están actualmente. Y poder, porque ya solamente teniendo el 51% en manos del Estado, el subsidio no existiría. Uh-huh. Y sería creo que teniendo la empresa Edesur en manos del Estado, sería un contralor de los gastos que tiene Camesa, que están las, sí, deudas en billones, y un contralor de lo que es el valor tarifa para que no se le siga robando al usuario.
Bien.
Y a la vez, volver a armar una estructura eléctrica donde en cada zona, si hay un corte, haya una cuadrilla de gente que sabe, que se pueda trabajar como hay que trabajar. Y bueno, eso lo podemos hacer en manos del Estado y llevando, lógicamente, un tiempo, pero con la seguridad de que cada peso que ingresa de tarifa va a la inversión de la empresa.
Ahora, todo lo que estás diciendo se basa después en hechos, porque hay tantos que después tienen los logros y hacen otra cosa.
No, mirá, nosotros lo único que esperamos es que...
Es más, un presidente fue elegido nacional y popular y no llegó un programa nacional y popular.
Bueno, pero a ver, la pregunta es, si nosotros hicimos un proyecto de ley, que ese proyecto de ley, los compañeros diputados que van a venir, creo que mañana, a la asociación para recibirnos y charlar el tema para que ellos lo lleven adelante, pues no lo podemos llevar nosotros, lo tienen que llevar ellos. Vamos a dar todas las explicaciones, todas las cosas que estamos, y, por ejemplo, no sé, salió en un diario y nosotros tenemos la información de que hay cerca de un 75% del tema de generación que está, sí, con algunos parados, otros con...
Sí, en su mayoría están parados y con problemas. Sí.
Y bueno, entonces estamos ante una situación límite, ante una situación crítica, y bueno, yo creo que llegó el momento, y no hacer un acto político revolucionario, sino decir, señores, ¿a quién le van a vender una empresa en la cual debe 135 billones, debe más de 2.000 millones que a los usuarios que por multa no pagó nunca?
¿Y el Estado se puede hacer cargo?
Sí, tranquilamente.
¿Está en condiciones?
Mirá, nosotros estuvimos tomando la facturación que tiene Edesur. Solamente por mes, con la facturación que entra y volcándolo a inversiones...
Sin que salga.
Claro, sin que salga. Sin un directorio que cobre en euros.
Por eso, bueno, te lo digo.
Con ese estudio que nosotros hicimos, o sea, si vos me decís a mí, ponerle a alguien parecido a Federico Basualdo que se ponga, sí, al frente de la empresa.
Alguien similar a él, sí.
De ahí para abajo, toda la estructura funcionaría a la perfección, porque nosotros tenemos un montón de gerentes que sirven, nada más que no pueden ejercer porque no los deja la conducción de la empresa. Tenemos un montón de operarios que pueden preparar jóvenes técnicos.
Es decir, desde el punto de vista operativo no habría ningún tipo de problema. Hay personas
tampoco
que saben al respecto, y lo económico tampoco.
El único problema,
esa es la conclusión.
El único problema que podemos llegar a tener es que
el presidente y el superministro.
Claro, que lo llamen de afuera y le digan no. Pero yo creo que...
¿Y si te llama un amigo, muy amigo tuyo, que quiere comprar esas acciones, que por eso va a dejar América? Yo te llamo.
No creo que vos tengas. Dejo Radio Cultura, dejo otras radios,
y te digo, por favor, lo quiero comprar yo,
no,
amigo.
Te voy a decir que no.
¿No?
No.
Está bien.
Te acompaño a la puerta.
Qué tristeza.
Yo te acompaño a la puerta del cementerio, nada más.
Está
pero
bien.
Después, a ver, si tengo un amigo y me dice, quiero comprar Edesur, como amigo le digo, no lo compres.
Pero ese amigo compró Edenor. Le tendrías que haber dicho, no lo compres antes también.
Pero ese,
si sos amigo.
No era amigo mío, era amigo de...
¿Amigo de quién?
De Massa y de Alberto. El que vendió era amigo y el que compró era amigo,
claro,
de Massa. Eran dos amigos que
por
se
eso
cruzaron. Pero el problema está, a ver, Edenor, dentro de todo, puede tener... ¿Cuál es el problema que puede llegar a tener Massa y los grupos económicos? Es en el sentido de que si Edesur funciona...
Entre vos y Vila Manzano, ¿a quién crees que elige Massa?
Y seguramente a mí.
Bueno, listo, se termina el programa, ya está.
¿No viste que está envejentado?
Un cariño muy grande el que hemos tenido.
No, pero fuera de broma, no es a quién vota. Si hay una ley en la cual determina que yo creo que va a venir...
¿Cuánto se puede llevar el superministro de esto?
No, ¿En esta de Sur? Sí. No, ahora no. Futuro puede ser.
Claro.
Pero vuelvo a decir, hoy estás comprando una deuda muy grande, una empresa destruida.
¿A quién le conviene comprar una empresa destruida y con una deuda enorme?
Pero si a vos te están diciendo
que la operación
de venta podría llevar 2 años, ¿vos te imaginás 2 años de Sur como ahora que no está invirtiendo nada?
Bueno, imposible. No podés dejar 2 años.
Sale Lorenzino, el de la provincia de Buenos Aires, a decir que corten la concesión, tipo revolucionario. Ya es la tercera vez que lo hace.
El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Pero nunca lo hizo.
No. Sale, pero como...
Sale en el momento de los cortes y dice...
Exacto. Con el escudo.
Sí, viste. No, es político.
Terrible. Muy político.
Los trabaja. Muy político. Y lo respeto.
Sí, bueno, pero...
Lo que yo digo es que como trabajadores de la empresa, y no es ni filosófico, ni político, ni nada que se le parezca, no puede existir servicio eléctrico sin una empresa que funcione y trabajadores que puedan trabajar en estas empresas.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, es la idea de pedir... Porque podríamos pedir que compren todo y tendríamos que hacernos cargo del Chocón. No es nuestro problema. Nosotros hablamos de Edesur hoy, que es nuestro...
Vos hablás de específicamente en él, el 51%.
¿Por qué? Porque también tenemos 2.750.000 clientes que están, y más, que no deben figurar, que en este momento están con un muy mal servicio.
El anteproyecto que se hablaría mañana consta de todo esto que dijimos. ¿Quiénes serían más o menos los diputados que están a favor? ¿En qué porcentaje?
No. Ahora lo que nosotros hablamos es de los que firman el anteproyecto.
¿Por eso?
No, en este momento serían 17, 18 diputados.
Cada uno lleva muchos también.
No, y después el único problema es que cuando vas al recinto, que es lo que nosotros hablamos, está junto por el cambio.
Sí. O,
bueno, no sé cuáles son los intereses, eso ya después se llamarán.
Bueno, pero hay que ponerlo en juego.
Y bueno, pero
a ver quién está de acuerdo y quién no.
Hay que jugarlo, ¿por qué? Porque...
Pero tengo una pregunta, Carlos, ¿esto se va a poner en juego? Porque lo mismo pasó con Heller, recuerdo, con la ganancia extraordinaria, renta extraordinaria, con la renta inesperada, con la renta, y al final quedó cajoneado.
Pero hay algo...
el mismo superministro.
Hay algo que cuando la gente dice, bueno, esto va a quedar cajoneado o...
Lo bueno es que tenés a Cecilia Moró.
No, lo bueno es que nosotros tenemos la convicción de decirlo, de plantearlo, y si no sale, bueno, lo intentamos. O sea,
claro, si no salen serán responsables los que tengan que ser responsables.
La única lucha que se pierde es la que no se hace. Bueno, nosotros esta lucha la estamos llevando adelante hace muchos años.
¿Y vos después vas a dar a conocer quiénes estuvieron de acuerdo y quiénes no?
Iba a salir
públicamente.
Claro, salen públicamente. Yo tengo ya la gente que va a salir.
Porque es importante darla a conocer. Porque uno presenta un antiproyecto.
Mismo hay gente que me dice, mira, estoy afuera, no llego, dala porque apoyo.
Exacto, está muy bien
ya,
eso.
Ya van 4 diputados que están afuera y me llamaron para decirme, pues nosotros le pedimos a los que nosotros teníamos más o menos. El otro problema es... que tampoco nosotros tuvimos los tiempos porque se nos vino todo encima.
Claro.
Y cuando ya prácticamente veíamos que aparecía Manzano como posible comprador,
sí.
Y dije, no, otra vez a lo mismo. Bueno, salgamos nosotros a pedir, porque ¿por cuánto se qué van a comprar? Como lo compraron en Edenor, que lo comprábamos nosotros, hacíamos una vaquita y lo comprábamos.
Sí.
Y bueno, salimos por eso. Ahora... La gente tiene que entender que esto no es... porque la gente todavía tiene que el Estado es malo. Yo quisiera que vean YPF, que vean Vaca Muerta, que eso lo armó el Estado, que vean YPF Gas, que vean las cosas que se han hecho y el Estado trabajando honestamente. O sea, no pongo la mano, estafas
ni corrupción.
Veo que las cosas se están caminando porque lo veo. Uno que está en este tema sabe dónde hay joda y dónde no hay joda. Entonces digo,
¿Aerolíneas qué te parece?
Y Aerolíneas se recuperó cuando... Ustedes, lo que pasa es que la gente se olvida que cuando Aerolíneas la terminan rifando porque vendió Marsan, vendió todos los aviones, está preso en España. Y acá Mariano Recalde, cuando Cristina lo nombra presidente de Aerolíneas, recuperó toda la flota con todos aviones muy modernos. Y esto dicho por Pablo Viró, lo pueden hablar con Pablo Viró. Han tenido discusiones, han tenido enfrentamientos con Kichiló, con Mariano Recalde, y terminan entendiendo cómo es el juego aeronáutico y las cosas fueron funcionando. Yo digo, si no hubiéramos tenido la línea bandera, ¿cuántas vacunas hubiéramos traído? O bueno, hoy leí que en la línea bandera viene la copa.
Sí.
Entonces digo,
lo pregunto por eso.
Una línea bandera es necesaria para lugares inhóspitos que no va nadie. Lo mismo, a ver, yo hablé con un empresario que me dijo que él tenía que hacer un tirado de cables para poner dos máquinas en su fábrica y que Edesur no se las ponía, que fue con su plata, hizo la instalación, y cuando terminó de hacer la instalación dijo, no, Edesur no pone donde no lo hizo Edesur, o sea que no le instalaron, está en juicio todavía con
dos cables.
Entonces, en Segua, vos ponías en una casa a 100 metros y te tiraban el cable a 100 metros a tu casa.
Como corresponde.
Y bueno, eso era Segua. Bueno, la destruyeron.
Bueno, pero Segua fue Segua. Yo te comprendo, Carlos, yo comprendo a los entrevistados, yo comprendo a los invitados e invitadas que me dicen que extrañan a Segua. Bueno, ahora hay una posibilidad.
Yo no
le
extraño.
Ahora hay una posibilidad.
Yo no le extraño.
¿Vos no?
Sigue presente.
Está muy bien.
Yo peleo por recuperar.
Bueno, estás queriendo recuperar una parte de lo que hizo Segua.
Yo quiero recuperar lo que fue esa empresa.
Exacto,
eléctrica.
Por eso.
Segua sí es el nombre que queríamos todos. Es ¿qué es lo que no?
Vos sabés que la gente que maneja este ambiente hasta muchas veces llora en los distintos programas porque la extraña.
Y sí, porque era otro trato, era a ver. Segua fue una escuela, realmente fue una escuela donde para ascender tenías que hacer estudiar, vos a veces
carrera,
entrabas en la oficina y terminabas sobre el trabajador y estaba con los libros que Segua armaba técnico y a estudiar.
Para... Y qué pasión, y qué bien puesta la camiseta.
Y te digo que no había...
Segua un orgullo.
Salvo yo, no había ninguno de Segua que no supiera instalar, hacer instalaciones en la casa. Yo, para cambiar una lamparita, corto la luz, pero porque yo estaba en otra área, yo estaba en obras de alta tensión que no eran con sistema eléctrico.
Alta tensión.
Pero los que trabajaron, yo te doy una anécdota sola. Nosotros, yo era contratista de la Pirelli.
Sí.
Y hacíamos la obra de Autódromo Perito Moreno. Había que tirar una línea de 220, de 132, de 220 y llevarla a 132. Y se hacía por un sistema crossbondi que acá no se conocía. Vinieron de Italia.
Sí.
Y la gente nuestra de agronomía, que era de Segua, hizo y terminaron los italianos diciendo que éramos superiores a ellos en lo que era empalme.
Sí.
Hicieron... En alta tensión hicieron hasta los elementos y herramientas para trabajar con tensión. Hoy, gracias a ellos, vos tenés todo un montón de elementos que sin cortar las líneas haces cambio de elementos de la línea que no hace falta cortar. Todo eso lo logramos nosotros.
Carlos, con este anteproyecto que están presentando, ¿se puede volver a dejar de extrañar Selva?
No, yo creo que este anteproyecto lo que puede llegar a marcar a futuro es cuál es el camino para recuperar un servicio eléctrico eficiente.
¿Y puede haber una buena confluencia entre este 51% al ser mixto y el 49% restante? ¿Se pueden confluir?
Si son empresas privadas o contratistas privados que vienen a trabajar honradamente para no hacer las grandes estafas que están haciendo o algo, sí, no, ningún problema. Yo, por ejemplo, soy...
Igual el que tiene el 51 tiene el 51.
Claro, pero por ejemplo...
Tiene la mayoría,
por
ustedes ejemplo, apuntan a la mayoría.
Transva, Transener, que son privados con capital del Estado, funcionan.
¿Y estarían dispuestos a comprar el 49% restante?
No, hay ya hay. No,
eso sé que hay cola. Pero justamente...
No, digo que ya hay los que tienen... Nosotros hablamos del 51% como mínimo. No sé cuánto tiene en Edesur.
Bien. El 51% es lógico, es tener la mayoría.
Claro, porque ya se fue...
Es clarísimo.
Ya se fue el amigo del alma de Macri...
Sí, Caputo.
Sí, y ahora quedó Sadesa, que se fue, y quedó la gente de Reca y creo que alguien más que no conozco mucho porque no aparecen, pues son...
Claro.
Bueno, y se quedan con Central Puerto. Uh-huh. Si se van de Sadesa, o se fue Caputo, o se fueron todos. Tampoco se sabe, porque... A ver, ¿qué es lo que decimos nosotros? Así como nosotros peleamos para que Alberto estatizara a Vicentín, porque la deuda que tenía con el Banco Nación, que todavía no se cobró, que era inmensa.
Bueno, si lo mismo que hizo con Vicentín va a ser con estas acciones de Enel, listo, lo demos por terminado.
No.
Porque morimos en pie. No. Con Vicentín no hicieron nada, con Vicentín con Vicentín todavía el Banco Nación tampoco hizo nada, con Vicentín ahora está quien está en la presidencia del Banco Nación y tampoco piensa hacer nada, Batakis. Si va a ser lo mismo que con Vicentín, fuimos.
No, yo lo que estaba diciéndote de Vicentín era que para qué nosotros peleamos que se compre Vicentín. Era porque te sirve como alineador de precios de granos.
Claro.
Y bueno, ese es el punto. Bueno, nosotros con Edesur, por eso es el problema.
Pero
que
tuvo miedo y no hizo nada.
Y bueno, pero nosotros ahora, ¿por qué pedimos el proyecto de ley?
Comprendo, es más presión.
Y yo creo que van a tener que decir por qué no.
Claro, pero va a ser su responsabilidad, la de ustedes también, decir quiénes sí, quiénes no. Y también quiénes no que estén vinculados a su gobierno.
Sí.
Si hay alguno que está vinculado al frente de todos y dice que no, hay que expresarlo.
No, mira, si hay algo que no me quieren es porque yo hablo. Y hablo bien o mal con lo que tenga que hablar. Yo sigo sosteniendo...
¿Cuántos hay del Frente Renovador?
¿En el gobierno?
Sí, diputados.
No, en diputados no es tanto el problema. El problema está en el gobierno.
Claro.
Te digo más.
Te lo pregunté en el doble sentido.
Si yo tuviera problemas con Kicillof, que no estaría de acuerdo, sí diría provincia, porque en realidad el que más sufre de sur es provincia y la parte sur de Capital Federal.
¿Hablaste con Kicillof al respecto?
No, porque lo hablamos cuando hicimos el congreso en La Plata.
Sí, el congreso de energía.
Todavía no estaba en venta
Edesur. Por eso no.
Y él, la línea que había bajado en ese congreso era que basta de que la plata nuestra salga fuera a través de la multinacional.
Pero sería bueno el apoyo de Axel Kicillof.
Y lo tengo, yo seguro que...
Edesur nuclea mucho la zona de...
Mirá, te voy a decir más. Surgió algo que me dicen que en el acto que estuvo Máximo Kirchner, que estuvo el ex intendente de Loma, San Vicente, creo que fue.
Sí.
En la quinta de Perón.
En San Vicente, sí.
Que ahí no podés mentir porque Perón está ahí.
Pobre Perón. Pobre Perón, sí.
No. Y ahora lo están cuidando muy bien, realmente no pueden llevar a Eva
porque está Máximo.
No, el intendente se hizo cargo el intendente de San Vicente.
Exacto.
Y realmente lo está arreglando muy bien. Ahí hicieron al lado de la cripta una capilla que faltaba.
¿Duarte fue peronista?
digamos que sí.
Está bien. Continuemos. Pero, Máximo, decías.
No, que Máximo habló de Sur, como diciendo que había que encontrar una solución al tema de Sur, porque según me dicen, le pasaron que la carta abierta que yo había escrito, sí, y todo eso. Yo creo que no vamos a tener problemas del lado. Y también, ¿sabes por qué tengo fe? Porque es muy difícil que con los italianos estos grupos económicos puedan acordar.
No, si vas a estar esperando 2 años, en eso estamos de acuerdo. Va a ser muy difícil acordar en tiempo y forma. Y esto no puede esperar
demasiado. No, aparte ellos quieren la plata.
Exactamente, ellos quieren la plata.
Y yo creo que de gobierno a gobierno
va a ser mucho más sencillo.
Coincido. Puedo creer que...
Eso coincido.
Puedo creer que... Pues digo que de Sur, en el estado que está ahora, si fuera...
Ahora, discúlpame en algo. Si no hubiera salido vos, porque lo de Parrilli fue para las empresas hidroeléctricas, perfecto, fue un buen paso, muy interesante, muy bonito, todo legal. Pero si no hubieran salido ustedes desde APSE para que Enel pase a manos del Estado, no hubiera pasado. Ni siquiera el anteproyecto. Eso es triste.
No, eso seguro.
Eso es triste en un país. Es triste. No hubo un presidente. El gobernador, ahora vos decís que te apoya, pero debió también haber salido. Me decís que Máximo te apoya, debió haber salido a decirlo públicamente.
Pero si, públicamente. Recién nosotros mañana presentamos...
Pero igual, a partir de mañana tienen que salir públicamente.
Esperemos.
Ya debieron haberte apoyado para que pase a manos del Estado.
Ya, te digo más.
Con todo el respeto, digo, al señor gobernador Axel Kicillof, que en el Congreso de Energía dijo, bueno, hay que decir... Enel tiene que pasar el 51% mínimamente a manos del Estado. El señor Máximo Kirchner tiene que pasar a manos del Estado. Y hasta la señora Cristina Fernández de Kirchner tiene que pasar a manos del Estado.
Bueno, esperemos. Lo único que les digo...
Es más, lo estoy diciendo en calidad de esperar. Quizás
nosotros, mañana...
Quizás me sorprenda la vicepresidenta de la Nación y haga un tuit al respecto. Muero. Si yo llego a leer un tuit, muero.
¿De qué?
En el intento. En apoyo...
No te mueras. No hace falta.
No hace falta. Bueno,
no,
está bien.
No hace falta.
No, pero no muero ahora, de muerta.
Ahora
ya
me digo que no me mando
muero, un tuit. No, pero no, muero que... desde el punto de vista de
mira, yo te voy a explicar,
satisfacción.
Yo te voy a explicar algo.
Hay una resurrección satisfactoria. Resucitaría. Si yo leo un tuit que sea pase a manos del Estado...
Yo te voy a explicar.
Ya no está más en una cuadra, ¿no?
¿Qué?
No está más en una cuadra porque la voy a saludar.
Está en alguna cuadra.
Ah, bueno.
Está bien, no se fue.
La voy a saludar.
No, la veo, va.
¿Sabés lo importante que debe ser para la vicepresidenta?
Paso por la casa de la hija
que
y
vaya
digo,
yo a saludarla.
Paso por la casa de la hija y realmente me duele todo lo que están pasando mientras el otro está en Cuba y qué sé yo.
Va. Sí.
Dejémoslo porque si no es volver a otro tema.
Eso ya está.
No está. Eso es una gran deuda que tiene la justicia con el pueblo.
Eso ya está lo que el otro haga. Ahora hay que actuar en torno a ello.
Ahora,
no.
¿Cuál es el problema? Tenemos,
el otro,
tenemos energías renovables, que el negocio lo hizo él. Tenemos.
Bueno, ahora, hay consecuencias.
Ahora me dijeron.
Ahora también, discúlpame, el Fondo Monetario Internacional lo hizo otro. Pero en la actualidad no se fue a renegociar lo del Fondo Monetario Internacional. No,
cambiaron la deuda de Macri, se la pasaron a Alberto. Pero bueno, pero es la inteligencia del Fondo Monetario para que sus agoreros.
Y también la responsabilidad del presidente de la Nación, por favor.
Pero escúchame una cosa. A ver, te hago una pregunta. Yo hago una pregunta sobre y quiero que me la contestes como periodista.
Sí.
¿Vos crees en serio que alguien llega a presidente pues estúpido o alguien anda en la política y llega a esos niveles?
Creo que le conviene estupidizarse. No.
Hay intereses
obviamente
en juego en los cuales uno representa. Mira, yo te voy a decir más. En la política. O eras peronista, o eras radical, o eras conservador.
Me acuerdo.
Y no te movías de eso.
Exactamente.
Y te ponían un palo y lo votabas porque eras radical.
Exactamente.
Desde que...
¿Y eso crees que está bien?
No.
Ah.
Pero de que se mercantilizó
en
los 90, la Argentina, después del golpe del 76, con el Rodrigazo, todas las cosas que hemos pasado, y el ingreso de capitales extranjeros como multinacionales, le quitaron a la sociedad su estado de vida.
Sí.
Y hoy todo el mundo trata de currar en lo que puede, entonces todo el mundo anda viendo qué negocios hace y siempre todos los negocios los terminan haciendo las multinacionales.
Sí.
Entonces, el gran problema que tenemos es cómo hacemos para construir una nueva sociedad donde el negocio no sea su objetivo, sino el negocio sea el país.
Tenemos la posibilidad.
Yo
desde la sociedad tenemos la posibilidad.
Yo digo más,
¿sabes de qué manera? Desde la sociedad tenemos la posibilidad, y también la dirigencia política, ¿de qué manera? Si es que fuera un poco empática, ¿sabes de qué manera? Recuperando la vida. ¿Y sabes de qué manera se puede recuperar la vida? A través de la energía. ¿Y sabes de qué manera una sociedad puede recuperar la vida a través de la energía? ¿En dónde? En el pasamanos del Estado.
Bueno, pero ¿se puede recuperar?
Por eso.
Pero bueno, nosotros salimos. Somos,
hay que actuar.
Somos, a ver, vos nos conocés.
Ustedes
somos
pusieron
mosquito,
los huevos y los ovarios.
Somos
los ovarios porque hay cantidad de personas. Mara Rivera, Sandra Piñay, todos los que hay al
hemos puesto como mosquitos. Sí, sí. Somos mosquitos peleando con elefantes, con los de adentro y con los de afuera. Hemos tenido problemas con las empresas por enfrentarnos con las empresas.
Sí.
Y el gremio se sigue sosteniendo. Sí, ¿qué pasa? Han destruido la esencia de una empresa y nadie ve la empresa como una familia ni como...
Sí, excepto los que trabajan ahí.
No.
Los que trabajan en tu gremio, que la ven como una familia. Los que trabajan en tu gremio, todos.
Pero bueno, sé lo que pasa cuando vas a los sectores de trabajo. Es tal el dolor que tienen.
Sí, lo sé.
Que cuesta convencerlos.
Entonces,
lo que yo digo es, a ver, la selección argentina, como en su momento fue la del 86, como la del 78, siempre el objetivo fue ganar para el Estado, no para ellos. Y yo creo que hoy la política tiene que pensar en lo que dijo Perón: primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres.
Mejor que lo dijiste bien, en orden.
Ahora
algunos no podrían decir.
Algunos lo dieron vuelta. Entonces,
exacto.
Ahora, primero el hombre, después él y después él.
Primero, segundo y tercero él. Exacto. Maestro, nos fuimos del programa. Una hora. Muy bien. Una cosa fantástica. Y nos encontramos hoy conversando de actualidad más que nunca. Conversando de actualidad y de energía. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16. Conversando de actualidad, ¿de qué, Carlos?
De energía.
Energía, sí, muy bien. En él, a manos del Estado. Chao, gracias.